El ser humano todavía puede apagar su ordenador. Sin embargo, cada día tendrá que esforzarse más para conservar este privilegio. Joseph Wiesenbaum. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say,
poco a poco estamos saliendo de esta hibernación prolongada a la que nos ha obligado el coronavirus. Recuperamos espacios de normalidad como bares y restaurantes, paseos, quedadas con la cuadrilla, subidas al monte y actividades culturales. Pero con sordina, mascarillas, geles, distancia social y todo aquello que nos impone la denominada nueva normalidad. Y así vamos recuperando espacio público, paso a paso, con miedo a meter la pata, con miedo a contagiarnos, porque el bicho sigue ahí, no lo olvidemos. Pero al mismo tiempo, este confinamiento nos ha enganchado a la vida de los otros, porque hemos tenido que todo el tiempo del mundo para asomarnos a las redes sociales y ver que la vida de los demás es más interesante que la nuestra. A ellos, a ellas, parece que les da tiempo a hacer de todo, mientras que nosotros, nosotras, nos estamos perdiendo muchas cosas, desde ver un montón de series hasta echarnos al monte. Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marisa.
Bueno, aprovechamos antes de nada para decir que nuestro WhatsApp está abierto en tiempo de Ciorcha para cualquier consulta que queráis hacerle en este momento. 688-840-840, porque vamos a hablar de una cosa que se llama FOMO y que a mí me da muchísima fatiguita, ¿no? Eso de estar pendientes de, ay, de si hacemos esto, lo otro, lo que nos queda pendiente por hacer, no llegamos a todo. Bueno, eso, qué fatiguita, Ciorcha, ¿qué es esto del FOMO?
Así es, y bien, como bien has dicho, ¿no? Es como durante este confinamiento nos hemos asomado a un montón de casas, hemos visto lo bien que le salen los bizcochos al resto de la gente, y es verdad que, bueno, pues esto es a lo que le llamaríamos el FOMO, ¿no? FOMO significa Fear of Missing Out, que significa como el temor a dejar pasar o a perderte algo, ¿no? Es como el tener la sensación que el resto de la gente está haciendo cosas divertidísimas o que todo le va muy bien, y en cambio, comparando contigo, pues dices, y fíjate, y yo en casa y no estoy haciendo nada productivo o no estoy consiguiendo hacer algo, pues bueno, a comparación de lo que estoy viendo en este caso en las redes sociales.
Claro, y ahora con el confinamiento en el que hemos estado más pendientes de las redes sociales, esto se ha agravado, ¿no? Quizás el FOMO sea un síndrome que exista habitualmente, pero ahora, al estar tanto tiempo en casa, se ha agudizado.
Pues es muy probable, porque ahora estamos, bueno, de momento vamos a empezar a ver qué consecuencias ha tenido todo este confinamiento, pero puede ser una de las consecuencias inevitables, ¿no? Además, ahora, cuando vemos también la diferencia entre las personas que están saliendo con un ritmo a la calle, ¿no? Que ya están colgando las fotos en la playa, que están colgando las fotos en las terrazas, y otra gente que todavía, tal vez, no se esté atreviendo a salir de casa, ¿no? Entonces, digamos que vuelve a asomarnos a esas ventanas de la otra gente, y en esas comparaciones pues muchas personas sienten que pierden y que todo el rato se están perdiendo un montón de cosas que no se atreven a hacer o que incluso no pueden hacer en estos momentos.
No sé si existe, Ciorcha, un perfil de persona afectada por el FOMO o cualquiera lo puede sufrir en un momento dado, ¿no? ¿A quién afecta principalmente?
Claro, podríamos decir antes del confinamiento, cuando se hablaba del síndrome de FOMO, ¿no? Sí que se hablaba pues que personas que tengan un mal uso de las redes sociales. Lo que pasa es que después del confinamiento el mal uso ha quedado un poco en cuestión, porque todo el mundo utilizaba las redes sociales y además era un entretenimiento que en ese momento y a corto plazo era útil, ¿no? El tema es ahora qué personas siguen un poco enganchadas. Cuando se hablaba de los perfiles anteriormente, aparte de las personas que hacen un uso como excesivo de las redes sociales, se hablaba de la baja autoestima, de esa necesidad de aprobación del resto, de la soledad y muchas veces el miedo a sentirse excluidos, ¿no? El sentir que si no se están integrando, incluso si no están publicando habitualmente cosas en internet, parece que su vida no está teniendo sentido, ¿no? Entonces, esas serían como las personas, como digamos, más propensas a entrar en esto del FOMO, a tener todo el rato esta sensación de que se están perdiendo algo o que el resto de la gente hace cosas mucho más divertidas que ellos y que ellas.
¿Y qué señales de alarma nos tienen que decir que estamos padeciendo FOMO?
Bueno, pues cuando la persona está haciendo algo, que algo que además le apetece hacer, y en lugar de estar disfrutando ese algo, su cabeza está en lo que está haciendo otra gente, ¿no? Digamos, cuando la persona pasa más tiempo comparándose con lo que el resto de la gente está haciendo, pasa más tiempo viendo fotos del resto de la gente o incluso planteándose lo que la gente está haciendo en lugar de vivir y de disfrutar su presente. Digamos que en esto de el estar presente, el ser conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento, bueno, esto es algo que siempre ha pasado. De hecho, ese refrán de no se puede estar en misa y
¿cómo es? Repicando.
Es que luego está el de soplar y sorber también, ¿no?
No puede ser. Soplar y sorber no puede ser.
Entonces, digo, en el de misa y replicando, ¿no? Es como, eso ya deja en evidencia que no se puede estar en todos sitios a la vez. Lo que pasa es que ahora parece que con esto de las multitareas que tanto se habla, que la gente cada vez tiene más ventanitas abiertas en su mente y que puede estar escuchando música y a la vez leyendo los WhatsApp y a la vez viendo la tele, pues es como que estamos en muchas cosas y la mente se cree que puede estar en todas. Y lo malo es que a veces la persona tiene la sensación de que nada está disfrutándolo realmente, ¿no? Es como tener los pies en muchos sitios pero no tener el pie posado en el suelo. Y en este sentido el FOMO pues se nota mucho cuando la persona no solo está en muchas cosas, sino que encima siempre tiene la sensación de que no está llegando a todas y que lo que está haciendo no es tan importante como lo que hacen los demás.
Pero eso puede generar ansiedad.
Sí. De hecho, podría ser uno de los síntomas que da esto, ¿no? El hecho de decir, estoy disfrutando de este plan tan maravilloso que me he propuesto y lejos de estar disfrutando, estoy viendo las fotos de los demás y me planteo que lo mío no está bien. Esto puede generar ese estrés de querer hacer muchas más cosas, que además en esto es como que la publicidad también se encarga mucho de no te lo pierdas, ¿no? Es como que siempre hay mensajes de que no nos podemos perder algo y entonces la sensación de que siempre nos vamos a perder algo porque eso es la vida. Es decir, si hacemos y decidimos un plan, no vamos a estar a otro y así tiene que ser, ¿no? Entonces, el tener que aceptar que no podemos estar en todo. Entonces, cuando eso está produciendo una ansiedad o un malestar o la sensación de querer hacer mucho, incluso querer quedar con muchas personas a la vez, pues ahí estamos entrando en esto a lo que se le llama FOMO.
Voy a pronunciar una palabra tabú, Ciorcha, que es envidia. Nadie reconocemos sentir envidia de los demás. En todo caso, envidia sana, que se suele decir, ¿no? Pero ¿este puede ser un ingrediente del FOMO?
Claro, porque mira, justo el otro día lo pensaba, ¿no? Eso de no deberíamos de envidiar, solo sentir admiración. Claro, la envidia lo que te dice es, fíjate que la otra persona es mejor que tú, la otra persona tiene una vida mejor que la tuya, ¿no? Y es como que en esa comparación, en la envidia la persona siempre pierde, porque la envidia no tiende a compararse con gente que le va mal o que está peor que tú. Entonces siempre buscas unos modelos que a ti te van a dejar en muy mal lugar. No existe la envidia sana, existe la admiración. Y la admiración, eso sí que sería positivo porque digamos que te ayuda a dar los pasitos para llegar al punto donde quieres llegar. Pero la envidia no, la envidia digamos que es recalcitrante, ¿no? Es como te quedas ahí, es un sentimiento que no te aporta más que generar un malestar que te lo estás bebiendo tú. Como ahí decía el Buda, ¿no? Es como cuando odiamos y realmente cuando odias a otra persona es como estar bebiéndote tú el veneno. Pues en este caso con la envidia pasa lo mismo. Y es verdad que con el FOMO las personas lo que sienten es la envidia de lo que las otras personas están haciendo y ellos y ellas no.
Pero ¿no es cierto que las personas a través de las redes sociales lo que intentamos es mostrar una cara de felicidad, ¿no? Dientes, dientes, que es lo que les jode. Es decir, que muchas veces no es real, que puede ser una manera de combatir el FOMO, ¿no? El poner distancia y decir, vamos a ver, esta persona en esta fotografía o en este Insta, en este vídeo, parece que se lo está pasando muy bien, que está disfrutando de esta actividad, pero igual no es oro todo lo que reluce, ¿no? O sea, plantearnos algo de eso, no lo sé.
Así es, Marisa. De hecho, ese es uno de los puntos que me planteaba para superar esto del FOMO, ¿no? El ser capaz de relativizar es como no creerte. La gente no pone fotos de cuando está discutiendo con su pareja, porque eso no vende en las redes sociales, ¿no? La gente pone buena cara y entonces el ser capaz de relativizar y de no creerte todo lo que estás viendo, entender también que las personas para cuando colocan una foto se han sacado 50 fotos y le han puesto filtros, es como... Y ser capaz de relativizar todo eso nos puede ayudar mucho a ajustarnos también a nuestras vidas y entender que, bueno, que lo que la gente pone está muy bien, es perfecto, pero eso no significa que nuestra vida no esté teniendo también sus alicientes, ¿no? Entonces, entender pues precisamente eso, que bueno, que esa es una parte de sus vidas, pero no es solo todo lo que reluce, y a veces lo que pasa es que comparamos nuestras trastiendas con los escaparates de los demás, ¿no? Entonces, pues no podemos caer en eso, porque mi trastienda no es comparable a su escaparate. En todo caso, sería comparable a su trastienda, y su trastienda no la vamos a ver en las redes sociales.
Primer consejo, relativizar, entonces, ¿no?
Eso es, sí, tendrían que relativizar, volver la atención a sí mismos y a sí mismas, ¿no? Es decir, yo estoy bien con lo que estoy haciendo en mi vida, me está gustando esto que estoy haciendo ahora. Ayuda mucho también hacer ayunos, pero no ayunos de comida, ayunos del móvil. O sea, pasar un día sin móvil o durante unas cuantas horas dejarlo de lado, el móvil o el ordenador o cualquier otra vía que tenga la persona para acceder a las redes sociales, porque son las redes sociales las que introducen más a las personas en este FOMO, ¿no? Entonces decir, bueno, pues un día de ayuno, hoy voy a intentar no conectarme y volver a la atención a estoy haciendo lo que a mí ahora me apetece hacer y no puedo hacer todo a la vez porque eso sería no hacer nada.
Dos muy buenos consejos. Ciorcha, ¿qué secuelas psicológicas puede dejar el FOMO, si es que las deja?
Bueno, pues a veces puede afectar en esa autoestima, ¿no? Porque cuando tú te estás comparando y todo el rato pierdes en esa comparación, es como que, bueno, pues que sientes que tu vida no es tan divertida. Incluso yo me he encontrado jóvenes, ¿no?, que tienen la sensación de que no son divertidas en sí, pues porque sus vidas no son lo que se supone que son las vidas de sus amigas, ¿no? Entonces, bueno, esto puede hacer un daño a la autoestima y por eso es tan importante a veces cerrar los ojos y ser conscientes de dónde estoy yo y no tanto cómo me comparo con el resto de la gente, ¿no? Entonces, si vemos que está afectando en el estrés o, por supuesto, en la autoestima, es momento de hacer un ayuno de redes sociales, apagarlo durante un tiempo y, como bien decíamos, pues relativizar que no todo lo que se ve es la realidad.
Vamos ya, si te parece, con la psicotarea. La semana pasada nos pedías que describiéramos 7 diferencias positivas que se están dando en el post-confinamiento. Y yo voy a aportar una. Por fin tengo la excusa perfecta para que no se me arrimen esas personas que para hablar contigo se te echan literalmente encima, te tocan y hasta te lanzan misiles, porque es verdad, los hay. ¿Tú, Anne, has descubierto alguna...?
Sí, yo creo que nos hemos dado cuenta, o me gustaría pensar que nos hemos dado cuenta de dos cosas. Una, de relaciones que nos importaban más, que no sabíamos que nos importaban tanto, y dos, de que al revés, la convivencia a veces es fatal.
Entonces, el roce no siempre hace el cariño,
eso,
¿no?
Eso es, y darse cuenta yo creo que siempre está bien, yo esas dos aportaría.
Sí, bueno. Yo creo que sí, es súper interesante eso, darnos cuenta, ¿no? Y el darnos cuenta también, bueno, pues que nos tenemos que cuidar unas a otras también porque estamos todas como entrelazadas, que creo que esto se ve mucho con las mascarillas cuando dices, es que la tuya le protege al otro, entonces el otro te protege a ti. Bueno, ver que estamos todos al final en un mismo hilo, en cierto modo, y que es importante también que unas y otras nos cuidemos.
¿Para hoy? Digo, ¿para esta semana?
Para esta semana. Esta es súper difícil. Bueno, a mí me parece que es complicada, pero ahí va, ¿no? Tenemos que intentar cada vez que pasamos una puerta que lo pasemos con el pie izquierdo.
Wow.
Bueno, a ver, para los zurdos no hay ningún problema.
O sea, ¿eh? Si tú antes de cruzar una puerta, ser muy consciente, la semana que viene diremos un poco por qué es importante esta psicotarea, ser muy consciente de cuando vas a pasar por la puerta, utilizar siempre el pie izquierdo.
Bien, pues lo haremos.
A mí me cuesta mucho, hasta a veces he intentado lavarme los dientes con la mano que no uso y me cuesta mogollón, así que me va a costar, pero yo lo intento.
Bueno, en realidad, aunque sea a la derecha, no pasaría nada. Lo importante es ser consciente.
Ah, vale.
Así que venga, Anne, va con la derecha.
Lo intentaremos. Ha sido, como siempre, un placer contar con tu presencia en Graffiti y tus buenos consejos. Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga de Gurendus, te esperamos de aquí en 8.
Eso es.
El próximo martes.
Sí, un besito. Hasta la semana que viene.
Agur.